Ya comienza el programa 60 Minutos, la creación y lo diverso, dedicado a la imagen, a las artes y al espacio, con el artista plástico José Gregorio Castro y el periodista Miltiño Ochoa. El contenido radial de Liartes por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Te fuiste un mediodía cuando el sol de aquel lugar, sabía que por dentro el corazón te iba a explotar. Te fuiste con tus dudas pero sin mirar atrás, por miedo a que el recuerdo te volviera a enamorar. Te recuerdo, yo también fui un cobarde, pero es mejor ahora que tarde,
a intentarlo una vez más
y cambiar el mundo entero por los dos.
Tú eres la niña de mis ojos, sueños que se han roto, juntos nos vamos a armar para volver a comenzar. Tú eres la niña de mis ojos. La, 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 la.
Ay, niña, dame cuerda y ya verás cómo echo a andar todas las ilusiones que olvidamos frente al mar. Bailar entre las nubes con tonadas de Chopin, aún tengo la receta para hacerte suspirar.
Date cuenta, hay un espacio que dejaste, y solo estos bondades no me dejan olvidar. Los milagros que lograban tus caricias,
pero para los
dos. Tú eres la niña de mis ojos y nuestros sueños que se han roto, juntos los vamos a armar para volver a comenzar. Tú eres la niña de mis ojos. Tú eres la niña de mis ojos.
Tengan todos ustedes, somos Nodelis Colmenares, Zacarías García, José Gregorio Castro y Miltiño Ochoa. Hoy les traemos otra emisión semanal de 60 Minutos, la creación y lo diverso. Programa que llega bajo la producción nacional independiente de Miltiño Ochoa, número 18.742, en la producción ejecutiva de Zacarías García, por la emisora Radio Alba Ciudad 96.3 FM, por la web albaciudad.org y por el canal de TikTok @yartesradio. Gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Casal, a la directora de Gestión Comunicacional, Rocío Casal, a la coordinación de la producción de la estación, Paola Pertús, y en los controles técnicos a Relu Cardoso. Hola, profesor José Gregorio, ¿cómo estamos el día de hoy?
¿Qué tal? ¿Cómo andas, Nodeli? Oye, qué presentación tan extraordinaria la tuya, ¿vale? Me comunico con todas aquellas personas que nos sintonizan a esta hora. Hoy hablaremos del cine venezolano, cómo se involucran en este nacional algunas figuras destacadas que han hecho del cine una expresión del arte. Más allá de lo que vemos en las pantallas o en las diferentes salas de cine. El tiempo de la película que debería proyectarse acorde a estos tiempos y al archivo cinematográfico que lleva la Cinemateca Nacional, que arribó a su 60 aniversario. ¡Eso! ¡Un fuerte aplauso! De verdad que es extraordinario. En el programa voy a echar, porque mi primera película bien vista la vi en la Cinemateca Nacional. ¿Cómo me le va, mi amigo Mirtiño? ¿Cómo anda? ¿Qué nos dices?
Sí, saludo. Sí, la semana pasada en una de las salas del Museo de Bellas Artes se inauguró la exposición de los 60 años de la Cinemateca Nacional. Evento que fue realizado por el ministro de Cultura, Raúl Casal. Estuvo también presente, entre muchas otras personas, la viceministra de Arte, Imagen y Espacio, Mari Peñán, y las dos personas que a continuación voy a mencionar. Uno es nuestro jefe, Zacarías García. Bueno, y el otro soy yo. No, hay una tercera persona, pero la tercera persona no ha llegado. Y mientras no llegue, no la voy a presentar. Cuando la presente, bueno, por ahí tenemos también hasta una cancioncita por ahí. De hecho, esa persona es Zuliana, por eso abrimos con Voz Base. Pero mientras tanto, démosle la palabra a nuestro querido jefe, Zacarías García. Bueno, está llegando la invitada. Está llegando ya. Pero bueno, mientras usted habla, profesor, vamos a esperar que se siente la invitada.
Sí, mira, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y estamos dándole la bienvenida a Rosa Raidán, directora de la Cinemateca Nacional y persona vinculada a nuestros medios culturales desde mucho antes de eso. Mira, la conocemos de otras de sus gestiones, ¿verdad? Y celebramos esa nueva responsabilidad, que estamos seguros que va a manejarla con toda la satisfacción y el éxito. Rosa, bienvenida.
Sí, bueno, antes de darle la palabra a Rosa, voy a comentar algo sobre ella. Bueno, Rosa Raidán es una persona que para mí es un placer conocer, no solamente presentarla. Fuimos compañeros de trabajo hace casi 20 años, no voy a decirle.
No, Mirtiño, por favor, les cayó la
cédula. Hace dos décadas. Hasta nos sentábamos juntos. Bueno, hoy estamos sentados juntos casualmente. Pero bueno, además es periodista, escritora, ganadora del Premio Nacional de Periodismo. De hecho, debe ser una de las pocas parejas que padre e hija han ganado ese prestigioso premio, porque su papá, también Carmelo Raidán, lo ganó. Pero bueno, ya no voy a seguir hablando yo. Vamos a hablar con la flamante presidenta de la Cinemateca Nacional y periodista, Rosa Raidán. Bienvenida, Rosa.
Gracias, Mirtiño. Gracias, Zacarías, a todas y todos. De verdad que no pensé que iba a tener tantos piropos en este programa. Muy bien, estoy muy halagada. Siempre... creo que estoy sonrojada y todo. Sí.
Acostúmbrate, porque estamos entre puros hombres.
Sí.
Siempre son así.
Sí, bueno, Rosa. Bueno, primero te deseamos, como te acaba de comentar el profesor Zacarías, te deseamos la mejor de la suerte en esta gestión,
gracias,
que estás asumiendo.
Gracias.
Y bueno, coméntanos tus expectativas sobre el cine venezolano.
Bueno, imagínate tú, el cine venezolano lo amamos, por supuesto. Es un arte que tiene un nicho que es apasionado, que lo defiende a sangre y fuego, pero que al mismo tiempo creo que es un arte que por momentos ha sido muy mal querido, ¿no? Así que bueno, desde la trinchera que podamos estar para sumar a fortalecerlo, acompañarlo y ayudar a que más gente lo conozca, creo que bueno, es un honor y es un placer también.
¿Uno te va a preguntar algo?
Bueno, no, yo no voy a preguntar. Yo voy a felicitarla por haber asumido este nuevo reto en tu carrera como miembro del quehacer artístico cultural venezolano. Quería comentar era que de verdad la Cinemateca Nacional para mí fue mi primer centro así, donde yo veía películas que iba, pues, desde los años 80, por allá, que empezamos al mundo del cine, que estuve metido unos cuantos años en el mundo del cine. Y de verdad que nunca pensé que la Cinemateca Nacional iba a cumplir tantos años que tiene. Yo conocí al maestro Izaguirre en su época de director de la Cinemateca Nacional, bastante programa. Tuve la dicha de presentar en la Cinemateca Nacional mi primera cortometraje, por allá por el 1986. Presenté yo mi cortometraje en la Cinemateca Nacional, una cosa espectacular. Tuve muchos amigos que fueron a verla. Y de verdad, para mí la Cinemateca Nacional es uno de los centros que siempre ha estado calladito y ha expresado un mundo nacional e internacional sobre el cine. Porque allí vi las primeras películas mías de Buñuel, de esos cineastas italianos y de muchas, otro cine nacional, cine indígena. Sí. Ahí vi las primeras películas de Manuel de Pedro, y hay toda una cantidad de elementos que tiene la Cinemateca Nacional, que en su 60 aniversario yo lo disfruto. ¿Qué hay para a partir de ahora para la Cinemateca Nacional?
Mira, hay un montón de cosas. Tú sabes que son... Tú has dicho... todo lo que tú has dicho muy importante, porque ciertamente, sabes que la Cinemateca está cumpliendo 60 años. Yo a toda la gente que le he dicho que trabajo, que estoy trabajando en la Cinemateca, todo el mundo tiene una historia, tiene algo bonito que contar. En la inauguración de la exposición que tuvimos la semana pasada, cuando me tocó hablar, yo decía, es que la Cinemateca siento que es un punto de encuentro nacional, porque no hay nadie que te diga, ay, esa vaina, no, toda la gente que conoce la Cinemateca la ama, o sea, es conocerla y amarla, porque ha sido lugar de encuentro, ha sido una escuela de miradas, de sensibilidades, ha sido un lugar de descubrimiento, ha sido un lugar de crecimiento para mucha gente. Y bueno, ahora que nos toca estar en este espacio, en este momento tan importante que son su aniversario número 60, pues obviamente que queremos darlo todo, ¿no? Por eso que hemos decidido, primero, que los 60 años los vamos a celebrar todo el año, porque no es un aniversario menor, y además porque coincide con algo que también es... muy providencial, que es que no solo son los 60 años de la Cinemateca, sino que es el centenario de Margot Benacerraf, que es su fundadora. Entonces, más razones aún para valorar este momento y para subirle todo lo que le podamos subir a la Cinemateca. También porque, si debemos ser autocríticos con algo, es que así como la Cinemateca es una escuela de miradas y de sensibilidades, como decíamos, quizás se ha quedado un poquito... fuera del radar de las nuevas generaciones. O sea, los jóvenes no como estaban antes. Pero claro, no, de que, ¿por qué sucede esto? Porque la Cinemateca tiene ahorita demasiada competencia, desde el celular, pasando por Netflix, pasando por las campañas de marketing tan agresivas que tienen los cines comerciales y el cine de Hollywood ahora, que ya no es solamente que te venden la película, sino que vas a ver la película con el outfit, con el chocolate en forma de sí. Tacón, con no sé qué. Entonces es como que las salas de arte y ensayo están de verdad en un momento definitorio, buscando su supervivencia, y dentro de eso la Cinemateca.
Hasta las aplicaciones piratas, Rosa.
Claro.
Por ejemplo, la gente que usa Magis TV o Super TV tiene también variedades de películas.
Es correcto.
Sí, no, dele.
Yo le quería hacer una pregunta a nuestra directora de la Cinemateca aquí.
A ver,
si bien sabemos que esta semana se estuvo inaugurando toda la exposición de las películas que se han estado transmitiendo en la misma raíz de los 60 años de su creación, me gustaría que nos contaras cómo se desarrolló esta actividad y qué significa para ti hoy en día ser la presidenta de la Cinemateca Nacional, sabiendo que esta representa la cuna del cine venezolano.
Bueno, es un orgullo muy grande y también mucha felicidad y mucho compromiso. Felicidad porque, como les decía, amamos el cine, sobre todo el venezolano, pero amamos el cine en general, que la Cinemateca... Y la Cinemateca no es solamente pasar películas, es preservación del patrimonio audiovisual, es formación, es investigación. Entonces, bueno, hay mucha tela que cortar allí, ¿no? Y mucho compromiso por lo que te digo, porque es un momento, no solamente el momento de los 60 años, no sé qué, sino el momento de buscar esas otras maneras para llamar a más gente para que venga y disfrute de nuestra programación y de todo lo que tenemos para ofrecer, de los talleres, de los diplomados, de los libros, porque la Cinemateca también edita. Entonces, bueno, son muchas cosas que pasan, ¿no? Entonces te decía que el aniversario, ajá, lo vamos a celebrar todo el año. tenemos actividades para todos los públicos. Te puedo adelantar algunas cosillas. Fíjate, bueno, primero que la programación de la Cinemateca, estamos tratando de ponerle un poquito de picante, o sea, de divertirnos un poquito más con la programación, justamente para llamar a algunas personas que, o sea, a nuestro público ha sido, lo queremos, no queremos que se vaya nunca, pero también queremos que venga más gente. Entonces, estamos tratando de buscar películas que nunca hemos pasado, de hacer ciclos nuevos que con los que no hemos probado, y bueno, enmarcar todo esto en el aniversario, porque pues así se eleva un poco más, ¿no? Eso como algo general. También queremos hacer, y lo vamos a hacer a partir de junio, dos noches al mes de funciones nocturnas con una experiencia posterior de disfrute y discusión que trascienda un poco el cine como tal. Lo que podrían llamarse en otros espacios un after party después de la película. Bueno, eso sería un programa que duraría, que esperamos que dure todo el año, dos noches al mes. En junio vamos a comenzar con una noche del orgullo LGBTQ+, porque junio es el mes del orgullo, y una noche afrovenezolana cercana a la fiesta de San Juan.
Ahora, Rosa, ajá, estabas comentando ahorita que el cine venezolano está compitiendo con muchas cosas, ¿no? Fíjate, antes que empezáramos el programa, yo le estaba comentando aquí a mis compañeros que a mí ahorita las películas esas que es chinas que están poniendo mucho en el Facebook me tienen enganchado. Yo me he tirado unos cuantos trasnochos viendo esas películas
chinas. Se llama Kudrama, creo que
sí,
es.
Algo así, K-drama.
Pero no son K-drama. Chinas, son coreanas.
Son coreanas.
No, pero algunas son chinas.
Yo las he visto sí, ya porque mi hija también, esa es el boom de los adolescentes
sí,
ahorita.
Sí, sí, sí,
sí. Sí, lo cierto es que yo digo, bueno, la Cinemateca pudiera hacer algo parecido, Rosa. Buscar de enganchar, de proyectar ese poco de películas en las redes sociales, metérselas por los ojos a la gente. Buscar también de proyectarlas también en las plataformas como YouTube, entre
claro,
otras.
Claro, lo que pasa es que fíjate que ahí entra un tema de derechos de autor. La Cinemateca tiene derechos libres para pasar las películas en sus salas, porque no somos una institución, somos una institución sin fines de lucro, y porque en las obras audiovisuales se liberan los derechos por ventana. Entonces las ventanas de cine es una, la ventana, por ejemplo, para vender videos es otra, la ventana para vender por streaming es otra. Entonces, bueno, son cosas que habría que ver cuáles tendríamos y cuáles no. Sí, la Cinemateca y el CENAC, yo lo sé porque, bueno, conozco las instituciones, han tenido varios proyectos para tener una página de streaming del cine nacional, pero se ha complicado justamente por ese tema de los derechos. Lo que hemos pensado más recientemente, que de hecho creo que está medianamente encaminado, es hacer un directorio que sea como una página de streaming, pero no, la película no está libre, sino que si la ves, la encuentras allí, y en la página podrías ir directamente a la plataforma en la que está.
O sea, podría ser como para descargarla.
No. Tú vas, por ejemplo, si hay una película que tú quieres ver que está en Prime Video, ahí le das clic y te lleva a la página de Prime Video. Si estás suscrito a Prime Video, la puedes ver. Si no estás suscrito, pues no la puedes ver. Cosas así. De repente las que son de Amazonia, sorry, son más fácil que pudiésemos tenerlas, pero bueno, son detalles administrativos que hay que resolver. Entonces, por eso no es tan fácil tenerlas en internet para libre acceso.
Sí, bueno, antes que Nodeli mande el corte, nombraste a una persona que vamos a hablar un poquito de ella en la segunda parte, porque también involucra al catalogado mejor artista venezolano de todos los tiempos, que es Armando Reverón.
¿Cómo
hablaste,
no?
Uh-huh. Hablaste de, ¿se me fue el nombre?
De Margot
Benacerraf, que hizo un trabajo sobre Reverón. Nodeli.
Miltiño, ahorita seguimos con esta agradable conversa que tenemos el día de hoy con nuestra presidenta de la Cinemateca Nacional. Luego del corte, ya regresamos con más de 60 minutos, la creación en hilo diverso a través de Alba Ciudad 96.3 FM y también por el canal de TikTok @yartesradio, cuando son las 3:21 de la tarde. Ya regresamos.
Thank you. dos horas confiando que lo colgarán. Dichoso cartelito de completo está el local. Logré cruzar la puerta, diez duritos van. No me ponga delante ni tampoco detrás. Eterno en la pantalla está el visite nuestro bar. Las luces se apagaron, esto va a empezar. La chica de la antorcha ya ocupó su lugar. Preludio de que algo emocionante va a pasar. Sobre la foto fija de una gran ciudad, los nombres y apellidos de los que serán actores, directores, productores y demás. El ruido de las fábricas al despertar, los olores y colores de la gran ciudad, me hicieron sentir que yo estaba allí, estaba allí. El cuerpo de esa chica que empezó a temblar cuando el protagonista la intentó besar, me hicieron sentir que yo estaba allí, que era feliz. Las primeras escenas de aproximación consiguen que te metas en la situación. Poco a poco se va desarrollando la acción. Parece que se ha producido un apagón. Silbidos a cabina, tensa situación. La chica ya estaba desnuda cuando se cortó. Recuperar el ritmo, ya llegó el final. Barullo de murmullos que preguntan qué.
Minutos, la creación y lo diverso. Por Alba Ciudad, 96.3 FM. Ya regresamos.
Las 3 y 25 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga. albaciudad.org. En todo el municipio Urdaneta del estado Trujillo existen manifestaciones que han sido transmitidas oralmente de generación en generación, dada la significación que tienen para la comunidad. Algunas de ellas han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno bolivariano. Entre ellas está el baile de los enanos. La fiesta del enano de la Calenda forma parte de las celebraciones navideñas que cada 24 de diciembre alegra a la población de Trujillo. Los enanos son personajes que son pintados en el vientre de los bailarines, mientras que la parte superior del cuerpo se tapa con vestimenta que simule un gran sombrero. Estos enanos desfilan acompañados de cantores de aguinaldos, quienes recorren las calles y casas de la región llenándolas de alegría. Conocimos el baile de los enanos, patrimonio cultural del estado Trujillo, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Serotonina, hormona del bienestar.
Nos aporta bienestar, relajación, satisfacción, positivismo, mejora la autoestima y la confianza. La práctica regular de ejercicio, el yoga, los cambios de actividad, viajes, nuevos proyectos y el ocio saludable aumentan su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Voces de lealtad.
Hay que ser tan vil para tener una maléfica idea de llegarle a un pueblo de esta manera. Se lo han hecho a Palestina, porque cuando tú estás durmiendo y te despierta algo tan catastrófico y te das cuenta de que no es un terremoto, que no fue un tumbarrancho y que te mueven las estructuras, que te mueven la cama, tú dices, bueno, ¿qué pasó? Y cuando abres tu ventana te encuentras con un helicóptero, como yo me encontré de frente al helicóptero y volteo y veo el otro de este lado y veo otro del lado derecho, venían en V, y decir, ah, carajo, esto es una guerra. Nadie se imagina el dolor, la tristeza, la oscurana que nos dieron por espacio de una hora aproximadamente.
En Alba Ciudad nuestra cultura es la paz. Somos Venezuela, orgullo que crece. Un pueblo que camina con la espada de Bolívar, que alza la frente y de su historia es la dueña. Somos la señal que promueve la paz. Alba Ciudad, cultura y tradición. Alba Ciudad, cultura y tradición.
Las 3 y 29 minutos.
Escucha y no cambies el dial, te lo dice MHA. Esta es la emisora que tiene el sabor, porque somos Alba Ciudad. 96.3 FM, que no se te vaya a olvidar. Si tienes talento, entra a nuestras redes y mándanos tu material. ¿Cómo? Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad.
Continúa en sintonía de 60 minutos, la creación y lo diverso, el programa de Liartes.
No me digas todo lo que piensas, no lo digas.
Regresamos en vivo con más de 60 minutos, la creación y lo diverso, por Alba Ciudad 96.3 FM. A continuación, conoceremos la semblanza del artista de esta semana. ¿Cuál es ese, Nodelis?
Sí, regresamos con Margot Benacerrat. Es la artista destacada de la semana. Será la semblanza de ella, quien podríamos decir que nació en la ciudad de Caracas un 14 de agosto de 1926 y murió un 29 de mayo de 2024, también en la ciudad de Caracas. Fue una gran directora de cine, guionista, escritora y promotora cultural venezolana. Ella realizó estudios de filosofía y letras en la Universidad Central de Venezuela en 1947 y colaboró en varios periódicos y revistas literarias. Ella estudió en París en el Instituto de Altos Estudios Cinematográficos. Tuvo dos películas destacadas, las cuales fueron Reverón y Araya. Es una de las figuras destacadas del cine venezolano, tanto por sus obras cinematográficas como por su trabajo como gestora cultural para impulsar el séptimo arte. Fue fundadora de la Cinemateca Nacional de Venezuela en 1966. Fue ganadora de premios y reconocimientos por su película Reverón, donde ilustra la vida y obra del pintor venezolano Armando Reverón. En 1990, Araya fue escogida como una de las mejores cinco películas en la historia del cine latinoamericano. Margot Benacerrat es además la única cineasta venezolana que figura en el famoso Diccionario de Cineastes. En 2016, el Senat le rindió homenaje especial por su gran trayectoria en el séptimo arte al instalar la sala de referencia y consulta Margot Benacerrat, la cual conocemos en la en el Museo de Bellas Artes. Además de esto, que tuvimos la semblanza del día, también quería destacar un poco, sería como las efemérides del mes, de las cuales tenemos mucho en este mes de mayo, pero vamos a mencionar solo algunas, porque si no se nos va el programa en esto. Para el día 12 de mayo nació Manuel Finol, quien fue un artista plástico zuliano. El 13 de mayo se celebraba el natalicio de Marcelo Benevardi, artista plástico argentino. También un 13 de mayo nació Thea Segal, quien ganó el Premio Nacional de Fotografía en el 2002. Fue una fotógrafa rumana residenciada en Venezuela. Un 17 de mayo es el natalicio de Pascual Navarro, quien nació también en Caracas en 1923. Es una de las figuras más deslumbrantes y audaces de la modernidad plástica venezolana. Un 17 de mayo también se celebró los 106 años del natalicio de Aquiles Nazoa en 1920. Fue la creación, el natalicio de Aquiles. Un 22 de mayo fue el natalicio de Marisol, una de las artistas plásticas más deslumbrantes y revolucionarias del siglo XX. Un 22 de mayo también nació Roger Barry. El 17 de mayo, en 1866, nació Erik Satie, quien fue uno de los compositores más extraños y adelantados a su tiempo de la historia de la música. Y finalmente, un 16 de mayo, se conmemora el natalicio de Juan Calzadilla. Ahí como para tener un redondeo de los que nacieron en este mes de mayo. Ahora, para continuar, nos gustaría que el profesor Zacarías nos contara un poco sobre su experiencia que tuvo esta semana, el día jueves, cuando se realizó la inauguración la presentación de los 60 años del cine venezolano en la Cinemateca Nacional. Y me gustaría que nos contara también un poco sobre su experiencia con el cine venezolano a lo largo de su historia.
En el cine.
Sí, o sea, la experiencia que tiene con las películas venezolanas.
Las películas que yo he hecho.
Exacto, que ha visto.
No, vale. Estamos celebrando eso, ¿no? Los 60 años de la Cinemateca y a Rosa que está entrando en escena. Y mi relación es simple. La Cinemateca está ubicada en el Museo de Bellas Artes. Yo soy director, por lo pronto, del Museo de Bellas Artes de Caracas. He conocido a dos directores previos a Rosa y hemos trabajado siempre hermanados, porque resulta que la Cinemateca, que tiene varias sedes en la capital, porque se habla de la Cinemateca y se piensa en la sede que está en el Museo de Bellas Artes, pero tiene el CELAR, si no me equivoco tienes UNEARTE, tienes varias sedes en las que hay programación también, Pero el origen fue allí, en el Museo de Bellas Artes, ¿no? Y nos ha resultado sumamente interesante que la Sala 7, que está vecina a la sala de la Cinemateca, sea la que haya recibido, en la que se estén exhibiendo esos 60 carteles, 60 fotografías y 60 VHS que pertenecen a la colección de la Cinemateca, que es la historia del cine, ¿no? Eso me parece extraordinario. Y me asombró cuando comentaba con ellos, con la gente de la Cinemateca, que me decían, no, trajimos 60, pero hay más de 500, hay como 500.
Wow.
En términos de impresos, de material gráfico. Y ahí, dentro de eso, una cosa que es notable es que están todos los diseñadores importantes del país. Todos van transitando por el diseño de carteles para el cine. Hay cosas que a uno le interesan mucho, porque yo pertenezco a las artes plásticas, es la dinámica esa entre las artes plásticas y el cine. Nos interesaría mucho esos cineastas que se han ocupado del área nuestra. Está Edgar Anzola, previo a Margot Benacerrá. Pero hay algunos personajes actuales que también se están ocupando mucho de eso. Carlos Bolívar presentó la semana pasada en un cine privado un corto que le dedicó a Alejandro Colina, y antes de eso, a César Rengifo, y antes de eso le había dedicado un corto también, un documental, Alejandro Colina. Y yo pienso que eso siempre ha estado. Está el reverón de Diego Rísquez, o sea que hay mucho material que tiene que ver con eso. Y hay hombres de cine que han sido además hombres de la plástica. Hay uno que murió el año pasado, el que quisimos mucho, que es Adrúbal Meléndez, un hombre de cine, dedicado al teatro, actor, escenógrafo, pintor, muchas cosas, y es un hombre de cine. Hay una cosa que te iba a comentar, Rosa, que lo mencionaste, porque estabas hablando de que de las cosas que vienen, viene un festival dedicado al cine de los estudiantes, un poco, ¿no? Al material que ellos producen. Y estaba pensando algo que yo creo que puede ser necesario, y no es un trabajo solo de la Cinemateca, sino es compartido. Puede suceder que las generaciones últimas, las que han nacido en este siglo, incluso después de muchos sucesos, no tengan tanta cultura de eso. A lo mejor hay que comenzar a estimular que ellos entiendan y asuman un poco esas diferencias entre el cine comercial que nos arropa, ¿verdad?, que nos avasalla, y esos autores que son tan fundamentales. Estoy seguro que no los conocen, estoy seguro que ni siquiera se han asomado por ahí. Entonces, a lo mejor es algo que le va a tocar a Cinemateca, te pregunto.
Claro, es correcto. La Cinemateca tiene que hacer un trabajo formativo importante, porque exacto, también no es solamente presentar cine venezolano o cine de autor y esperar que la gente vaya. Es también que las personas entiendan por qué ese cine es importante, cómo eso dialoga con su cotidianidad, o por qué debería formar parte de su acervo, de su biblioteca personal y de su... Y en qué lo alimenta. O sea, claro, no es nada más un tema de que, ay, voy a ver una película extraña porque soy especial o por curiosidad, sino que se comprenda el valor de estar allí. Por eso también estamos tratando de agregar más espacios de discusión a las películas que solamente se presentan, ¿no? Verlas y que después el público tenga la oportunidad de conversar, de discutirla, de que alguien dirija la conversación y haya un intercambio, para que salgas de la sala de cine no nada más con una película que viste, sino con una ventana a otra realidad que alimenta la tuya. Eso es parte de lo que queremos hacer, ¿no? Esos espacios siempre han existido en la Cinemateca, pero queremos reforzarlo, hacerlos más seguido, justamente para eso, para que la gente se lleve más afianzado lo que vio en cada película, en cada función. Y bueno, sí, tenemos, por ejemplo, en julio, a principios de julio, vamos a tener la tercera edición del Encuentro en Corto, que es un festival de cine estudiantil. Esos espacios también son muy valiosos porque allí los jóvenes presentan sus trabajos, tienen la oportunidad de retroalimentarse con otros jóvenes que también están buscando un camino en el cine, y aprovechando que están en la Cinemateca, pues se les ofrece también un menú fílmico en paralelo a su propia muestra, que les hace ir enriqueciendo esa mirada para que en su andar como hacedores y hacedoras, pues tengan más insumos de los que abrevar. Y bueno, como eso, creo que ahí tenemos más cositas. Bueno, la el Departamento de Formación de la Cinemateca tiene una programación de talleres permanente, tenemos un diplomado de conservación de material fílmico que ya es más especializado para gente que quiera trabajar con cintas, que quiera digitalizar, que quiera, bueno, trabajar en esa área, y vamos a lanzar uno de crítica cinematográfica, bueno, para los comunicadores, las comunicadoras como nosotras, que porque también la crítica, sabes que ahora con las redes sociales, el TikTok, el app, se ha confundido un poco lo que es la crítica con lo que es simplemente la reseña o con lo que es el comentario. Entonces, bueno, queremos hablar de crítica y hablar de los nuevos formatos para ver si desde Venezuela también podemos poner las bases para un nuevo movimiento de crítica que nos ayude a comprender el hecho cinematográfico en su justa medida.
Sí, un detallito, perdonen, les robo este ratito. Pues le quería preguntar a Rosa también algo en relación a lo que está comentando ahora. Yo pienso que algo que nos avasalla mucho con el cine que nos ha llegado desde siempre es que atropella nuestro imaginario, lo invade, de alguna manera lo perturba y como que confunde nuestra vida. No es el cine una disciplina de resistencia en ese sentido.
Bueno, el arte siempre tiene el arte siempre tiene ese potencial de ser un espacio de resistencia, ¿no? Puede ser un espacio de resistencia y puede ser un espacio de alienación. Ajá. Igualmente, tiene ese poder dependiendo de quién lo ejerza y desde qué lugar se mire y se haga. Yo creo que nuestro cine venezolano siempre ha sido un arte de resistencia, empezando desde las dificultades para hacerlo. Y también sus discursos, creo que la mayoría de las veces, o prácticamente siempre, han estado alineados con un clamor popular también, con decir cosas. Y de hecho, lo entiendes cuando ves las críticas hacia nuestro cine. Cuando la gente dice, o cuando la gente no, digo, algunas voces dicen que el cine venezolano es pura grosería, es puro barrio, es puro malandro. Ahí lo estás viendo desde una visión clasista, elitista, que espera ver, no sé, quizás un cine más que hable desde posiciones más acomodadas. A Román Chalbó, por ejemplo, le preguntaban mucho sobre eso. Mire, pero usted, ¿por qué habla tanto de prostitutas y de malandros en sus películas? Y él decía, bueno, es que esa es mi realidad. Si yo hubiese crecido en la clase media, de repente hablara de la clase media, pero es que yo no estoy mostrando una cosa exótica, yo estoy mostrando lo que ha sido mi vida y lo que ha sido la vida de mucha gente. Y por ejemplo, al cine americano nadie le critica que hable también de guerras y que tenga tanto cine de la mafia italiana, El Padrino, no sé qué, y de Vietnam, ¿pero por qué? Porque eso es también lo que ellos han vivido. Pero creo que y en esta hora nuestra en que vivimos, creo que más que nunca el cine tiene el potencial de ser un espacio de resistencia y un espacio para contar el momento histórico que estamos viviendo. Ojalá que nuestros cineastas, y yo creo que lo están sí, en sintonía con ese momento.
Sí, un detallito, perdón, que no le toca a la Cinemateca, sino le toca a lo que son el ámbito de la producción cinematográfica. A veces nos hemos puesto a pensar que Reverón, ese artista nacional al que tanto amamos, le salió gratis al país. No costó nada. Las películas cuestan mucho. Incluso la más barata creo que tiene un costo. Y ahorita lo tocaste ese tema, que a veces es muy difícil porque se enfrentan los cineastas a un problema de producción y de presupuestario, claro.
Sí, el cine es un arte caro. Ajá. Incluso hoy día que, entre comillas, podríamos decir que se ha democratizado, porque tú con un celular haces una película. Sí, puedes hacer una película, pero no vas a hacer necesitas un celular que ya para un chamo que quisiera de repente experimentar con eso, necesitas un celular que no esté en su presupuesto.
Que sea
necesitas
un buen
programa de edición, claro. Pagar unos servicios online que sabemos que a veces en Venezuela no es tan sencillo. Entonces, pues sí, el cine y el hacer cine te pone frente a unos desafíos materiales que quizás otras disciplinas del arte no te significan, ¿no?
Sí, y no nos molesto más con esta última preguntita. Sí, ¿qué expectativas tiene la Cinemateca con la taquilla?
Maestro.
Con que la taquilla pueda...
No, yo sé,
Vienen cositas.
Está bien. Mira, no, ahorita cuando estabas hablando de eso y del imaginario nuestro, me acuerdo del maestro Guede, profesor de la central en el área de cine, que él cuando presentó La ciudad de lata, la gente, oye, pero eso existe, ¿cómo que no existe? Eso era en Maracay, toda una barriada gigantesca que era hecho de zinc, de latas. O sea que no es que queremos, muchos cineastas se han desarrollado en ese mundo. No es que quieren porque es un hobby, no, sino claro, que también han estado muy cerca de esas vivencias. Entonces, indiscutiblemente que eso nos llama la atención. Nos llama la atención de poder nosotros entender también que hay etapas en el cine. Hay etapas. Yo quisiera hacerle una pregunta que ojalá se pueda rescatar en Cuadre, la revista de cine que teníamos. Sí. Muy humildemente participé también en algunas cosas en el Cuadre. Debiera también, han tomado en cuenta de hacer algún proceso de proyección de cine de grandes cineastas, digo yo, en blanco y negro, como tanto venezolano como cineasta, Luis Buñuel, por ejemplo, Manuel de Pedro con su famosa obra Iniciación de un chamán, que también está dentro de nuestro imaginario cultural y artístico. Yo creo que todo esto también enriquecería a estos jóvenes cineastas que están en el desarrollo cinematográfico en la actualidad.
Bueno, fíjate que sobre el cine en blanco y negro, una de las cosas que estamos haciendo para el aniversario de la Cinemateca este año es reponiendo las programaciones inaugurales de la Cinemateca. Entonces, para junio,
ahí estaré,
vamos a programar las 5 películas de Akira Kurosawa que son en blanco y negro, con las cuales se inauguró la Cinemateca. El 4 de mayo del 66, cuando Margot Benacerraf abrió la sala del Museo de Bellas Artes, lo hizo con la película Barbarroja de Kurosawa. Esa la vamos a pasar, vamos a pasar Los 7 Samuráis y otras 3 que no recuerdo, pero son de esas programaciones originales. Otra de las programaciones que vamos a reponer es la de Nuevo Cine Brasilero, que ya no es tan nuevo, pero que también es de las originales, y por ahí vamos empezando.
¿No vas a hacer llegar la programación?
Claro, por supuesto, y en nuestras redes sociales están, todo el que quiera verlas, en Cinemateca, en Instagram, está a la orden.
Así es. Bueno, mira, Rosa, nos quedamos cortos. Te agradecemos en verdad por haber venido. Creo que nos quedamos muy cortos. Bueno, de hecho, no hablé casi en este segundo negro. Esta emisión semanal, 60 minutos de la creación y lo diverso, llegado hoy a su fin. Nos despedimos. Nodelis Colmenares, José Gregorio Castro, Zacarías García, quien les habla, Miltiño Ochoa. Gracias, Rosa Radián, por haber venido. Este programa llegó bajo la producción nacional independiente de Miltiño Ochoa, número 18.742. En la producción ejecutiva, Zacarías García, en la emisora Radio Alba Ciudad 96.3 FM, por su portal web albaciudad.org y por el canal de TikTok @ y Artes Radios. Gracias al ministro de Poder Popular para la Cultura, Raúl Casal, a la Dirección de Gestión Comunicacional, a cargo de Rocío Casal, a que también le deseamos un buen saludo, a la coordinadora de producción, Paola Pertus, y en los controles, Relu Cardoso. Nos despedimos con Cervantes Florentino.
Recuerda, eso era lo que te iba a decir. La sorpresa. Y recuerda que estos micrófonos están a vuestros servicios.
Ay, gracias.
Que aquí te canto, no sé si la escucharás, pero a mí me da igual. Es una simple excusa para decirte
lo mucho que me gustas.
Quiero ponerle mi apellido a tu nombre. Quiero saber todo lo que tu vida esconde y ponerle color a todo tu dolor. Darte lo que me pidas por el resto de mi vida. Quiero cantar una canción que te enamore. Cada 14 de febrero enviarte flores. Pa' que pienses en mí, pa' que más nunca. Ponerle mi apellido a tu nombre.
Quiero saber todo lo que tu vida esconde.
60 minutos. La creación y lo diverso se despide por el día de hoy. Las artes, la imagen y el espacio regresarán pronto con otro programa lleno de genialidad intelectual y cultural. Hasta la próxima.